sarraka unakasata aruski tapjañani.
Causei ninchismanta rimarisun.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Las 9 de la mañana con 34 minutos iniciamos su programa Hablemos de Nuestro Mundo, causa y ninchismanta Rimarichon. Muy bien, vamos a presentar a nuestra amiga Lida Marisol. Buenos días, Lida, ¿qué tal?
Hola, Julio César, y muy buenos días al público que está escuchando pues su radio Pachamama y este programa que viene producido por el Instituto de Estudios Culturas Andinas.
Así es, creo que estamos saliendo al aire a través de las redes sociales. Entonces, un saludo especial a los oyentes de Pachamama y también de toda la región, de la macrorregión sur de nuestro país, que nos escuchan a través de esta prestigiosa emisora.
Julio César, hoy también cumple aniversario diferentes lugares, distritos, y conmemoran pues sus 184 años.
Aniversario de creación política.
De creación política. Un saludo entonces desde esta emisora. Desde esta emisora a todos
del
los
programa,
distritos.
De IDECA, un saludo especial para todos ellos. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar, de una vez vamos a empezar a conversar. Tenemos dos programas dedicados al plano cultural, al plano de la gestión cultural, de las políticas culturales, de las actividades culturales religiosas que tenemos en nuestra ciudad de Puno. El tema de las salacitas vamos a tener a partir de las 10 de la mañana, y ahora vamos a hablar con dos invitados especiales acerca de la diversidad cultural y las políticas culturales en el país. Así es, entonces vamos a presentar a nuestros invitados.
Claro, Julio César, y también indicar que el día de hoy también se recuerda el Día Internacional de la Expresión o el Día Mundial de la Libertad de Prensa como una oportunidad, ¿no?, de expresión.
Todos tenemos libertad de expresar nuestras opiniones y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, y eso es importante resaltarlo. Muy bien, vamos a presentar a Felipe Varela, caminante, conocido como el Chasqui, nuestro amigo Chasqui, que conoce mucho sobre la realidad cultural de nuestro país. Él ha recorrido mucho el país, creo que longitudinalmente lo ha cruzado, ¿no es cierto?, hasta tres países, y seguramente de manera transversal también por la selva, sierra, costa. Felipe, bienvenido.
Buenos días a todos los radioyentes de Pachamama Radio. Realmente una alegría poder estar nuevamente aquí en Puno, tener esa bendición de tener nuestro lago, poder observar la realidad que viene sucediendo en Puno, y tratando de poner un granito de arena siempre en estas visitas, sobre todo de transmitir lo que viene sucediendo también en otras regiones del Perú respecto a nuestra cultura, respecto a la protección y conservación de nuestro medio ambiente, y sobre todo tratando de hacer propuestas también alternativas, en este caso en lo que vengo trabajando en turismo, pero muy relacionado a la identidad, basado mucho en la identidad cultural de nuestro país y sobre todo de nuestra cosmovisión andina, pero sobre todo llevando como un proyecto personal, es la valoración de la red de caminos peatonales del Perú como una infraestructura del Estado peruano. Los caminos de a pie tienen que ser considerados como una infraestructura del Estado que sirven en la actualidad todavía para la integración del país, para la articulación del territorio, y seguramente los caminos de a pie son el primer eslabón de toda la producción agraria de nuestro país, porque la producción agraria sale a través de caminos peatonales, con arrieros, con sus mulas, con sus llamas, y de la misma forma, pero en la actualidad no vienen siendo protegidos.
Así es.
Por el lado se han valorizado los caminos, ha habido un gran proyecto nacional, como bien lo conoce Julio, que ha sido el proyecto Kapak Ñan, ¿no? Un proyecto Kapak Ñan que realmente en más de 15 años se han invertido millones de soles y de dólares posiblemente, que solamente ha servido para engordar algunas billeteras, comprar algunos departamentos para algunos funcionarios públicos, uh-huh. Y realmente en los caminos peatonales del Perú no se ha hecho absolutamente nada. Solamente se han destruido.
Así es, vamos a conversar más a detalle en breve sobre eso.
Julio César también está con nosotros, el conocedor y antropólogo también sobre culturas andinas, Walter Rodríguez. Bienvenido, Walter.
Buenos días a la mesa directiva, a los oyentes también, y estamos para poder contribuir en lo que se propone IDECA en este programa y poder esclarecer también algunos asuntos relacionados a las políticas culturales, a las fiestas populares también y a la identidad propia de los pobladores del altiplano.
Acerca del tema de la diversidad, siempre ha sido un poco discutido el tema dentro del plano, digamos, por lo menos de la idea del desarrollo de los países. Además, estamos en un proceso electoral, seguramente van a seguir discutiéndolo los candidatos o las autoridades que están en este camino. ¿Cuál es la importancia de la diversidad para un país? Porque por ahí hasta ciertos periodos de la historia siempre se pensaba que la diversidad, desde una concepción más occidental, siempre se pensaba que la diversidad era un obstáculo para el desarrollo de algunos países.
No tanto, no es así. La diversidad cultural es más bien una herramienta de integración, es una riqueza para los países porque nos diferencia en nuestras identidades y a través de la identidad misma hace que nos tengamos que fortalecer en esas diferencias. Y la identidad no es diferenciarse uno de otro, sino respetarnos los unos a otros y en base a esa identidad integrarnos. El Perú es un país tan diverso que tenemos muchas nacionalidades, no solamente en la vertebración andina, sino también en la zona amazónica, en la propia costa peruana, ¿no? Con la presencia desde la época independentista, la presencia de grupos que vinieron de Angola, del sector africano, del sector asiático también, ¿no? Entonces, es un país diverso, no solamente en su originalidad, en sus grupos originarios, sino también a través de las migraciones.
¿Cuánto hemos avanzado en ese aspecto, en el reconocimiento de la diversidad en nuestro país, Felipe?
Justamente creo que las causas de los conflictos sociales en la actualidad y a veces de no tener realmente claro hacia dónde va nuestro país es por no habernos dado el tiempo como Estado de tratar de conocernos y de reconocernos entre nosotros mismos. En la actualidad podemos ver la situación que pasó, por ejemplo, el baguazo, ¿no? Que son acontecimientos sociales importantísimos. Y justamente fue por esas diferencias que no conocemos, ¿no? Realmente, de, por ejemplo, de las formas de vida, las formas de expresiones culturales en la Amazonía peruana, ¿no? Y dentro mismo de la región Amazonas, en este caso te hablo un poquito más diverso, porque la misma región Amazonas tiene diferencias, ¿no? Entre las zonas norte, que son zonas menos desarrolladas, donde están nuestros hermanos Suárez, Aguajún, Huambisas, y en la parte sur, que es la ciudad Chachapoyas, más española, más colonial. Entonces, en la misma región hay cosas que están contrapuestas y ideas de desarrollo que no son comunes. Ahora imaginémonos en nuestro país, con la diversidad cultural que tenemos y con unos procesos que no se han dado ni se han completado, porque hay los estudios, están los especialistas, pero a veces no tenemos esos momentos de puente, de intercambio. Y cuando existen esos momentos, los malinterpretamos o los maldirigimos y perdemos las oportunidades. Vuelvo y resalto este megaproyecto que fue el proyecto Kapak Ñan de Caminos, que fue una oportunidad, lo digo fue porque ya pasó, fue una gran oportunidad de articular todo el territorio nacional a través de los caminos de a pie, porque así como somos tan diversos, en un momento Antonello Gerbi, que fue el encargado de hacer el estudio de por qué vías iban a construir carreteras en el Perú, en el 1940 más o menos, dice, el Perú es tan diverso, ¿no? Que a diferencia de otros espacios del mundo, que lo único que lo hace común son los caminos, ¿no? Y eso es lo que tenemos en común. Y a partir, si no empezamos a abrir esos caminos, esos espacios de entendernos, no vamos a poder construir realmente una visión de nación o una visión de Estado donde todos tengamos participación. No solo con palabras retóricas como viceministerios de interculturalidad o cosas así, que a veces los mismos proyectos no pasan ni siquiera, ni los mismos proyectos del Ministerio de Cultura pasan por este viceministerio de interculturalidad, ni los mismos funcionarios, ni los profesionales que trabajan en estas instituciones practican la interculturalidad, ¿no? De repente la tienen de nombre o la tienen como estudio, pero no realmente la practican dentro del mismo ministerio, ¿no?
Y Walter, ¿qué es lo que falta faltaría en todo caso para que se implementen estas políticas culturales, realmente sabiendo que Perú es un espacio rico en culturas, por lo que tenemos la posibilidad de desarrollar como país una interculturalidad.
Bueno, la estructura del Estado peruano no favorece a ello. En primer lugar, somos un país centralista. Todos los órganos de gobierno están concentrados en Lima, ¿no? Y lógicamente que se dictan leyes a veces, se realizan proyectos sin consulta o simplemente sin un conocimiento previo de nuestra propia historia. Ahora, ¿quiénes llegan a gobernarnos? Es otro problema. Estamos viendo el tremendo problema que hay en el Congreso, ¿no? Donde la corrupción se ha enquistado lamentablemente. Entonces, llegar al poder no es para gobernar, no es para ayudar a la gobernabilidad, al desarrollo humano, al desarrollo social, al desarrollo cultural de los pueblos, sino es para enriquecerse políticamente, enriquecerse individualmente, y eso a través de partidos políticos, ¿no?, que se han enquistado durante muchos años, y otros partidos que no son partidos políticos, son agrupaciones circunstanciales que se han enquistado en el poder, ¿no? Entonces, esa es una realidad que no se puede tampoco soslayar y que hay que romperla de alguna manera. El centralismo limeño está apabullando también las decisiones de los gobiernos regionales. Ahora, en los gobiernos regionales y locales también está sucediendo lo mismo. Es una especie de proyección de espejo en la cual está toda esta problemática conductual de los gobernantes. Entonces, claro, no se pueden elaborar políticas culturales de desarrollo social, cultural, económico, si es que no tenemos gobernantes idóneos con una ética, con un conocimiento de la diversidad. Y si es que han llegado al Congreso, algunos hermanos nuestros, sean quechuas, aymaras o también gobernantes amazónicos, lo han hecho para sus propios intereses y los propios intereses partidarios.
Ajá. Hace poco nomás acaba de salir las cifras en cuanto a pobreza económica en el país y justo previamente conversábamos sobre la situación de las regiones, ¿no? Y es paradójico que algunas regiones con tanta diversidad, con tanto patrimonio cultural como el Cusco, a lo largo de tantos años, inclusive donde se han hecho tanta inversión en el plano turístico, inclusive dentro de las políticas culturales, concretamente en el sector quizás más de la gestión cultural en el ámbito más material, estén, digamos, dentro de los ámbitos del ranking de pobreza primeros o segundos, o hasta tercero, o hasta cuarto, ¿no? ¿En qué hemos fallado ahí? ¿Qué pasa? ¿En qué estamos invirtiendo mal? ¿Estamos aplicando mal los proyectos?
Justamente creo que en el ámbito del turismo, a veces el turismo mismo es tan amplio el turismo que dentro del mismo turismo hay cosas contrapuestas. Entonces, el turismo es tan amplio que hay modelos de desarrollo diversos y cada uno se debe adecuar al destino, al país, a la región. No todas las formas de desarrollo turístico es para todos. El turismo es muy amplio la palabra, ¿no? Pero abarca muchas cosas. En este caso, el Perú, creo que no hemos enfocado realmente un desarrollo de un turismo social. Y entonces, al no desarrollar un programa nacional de turismo social, hemos desenfocado realmente la oportunidad que hemos tenido con la diversidad de recursos que tenemos, con la capacidad hospitalaria que tienen nuestros pueblos. Entonces, los hemos maldirigido a este tipo de turismo comercial, que primero se enmarca en cifras y estándares internacionales, antes de construir y fortalecer la identidad cultural, local, las dinámicas locales de autoridades, las formas de vida, y dentro de ello incluir el turismo, no al revés, no deformar la organización local para que se incluya en el turismo. Entonces, a partir de eso, ese crecimiento comercial no es un desarrollo sostenible, sino es un desarrollo de oportunismo, se podría decir, más bien este proceso de un turismo social, que podríamos enmarcarlo en un turismo educativo para los colegios, teniendo el espacio más hermoso para aprender, que es la geografía del Perú, tanto la geodiversidad, la biodiversidad, las particularidades etnográficas que tenemos tan diversas, ¿no? Entonces, ese es el libro abierto que tenemos en el Perú para enseñar, pero tendría que ser un programa de turismo educativo donde se incluya el turismo, no el turismo que ahora se lleva en los colegios, que es de paseo, de diversión solamente, ¿no? Y poco de conocimiento, sino un turismo mucho más específico, temático, que ya lo tienen otros países, inclusive vienen al Manu de otros países del mundo a estudiar como un laboratorio, a aprender sobre las plantas. Pero ¿qué colegios del Perú va al Manu, por ejemplo? ¿Prefieren irse de repente a Lima? O hay unos que se quieren ir, inclusive hasta las islas del Caribe, quieren irse, no hay colegios, o a Chile, pero ¿cómo estamos construyendo? Cosa que nosotros lo estamos desaprovechando y muchos países del mundo lo aprovechan para sus estudiantes.
E incluso esto también refiere al turismo vivencial, ¿no? Tal vez esto, no sé cómo lo pueda ver, lo del turismo vivencial, ¿cree que se está revalorando la cultura, se está implantando tal vez algunos criterios dentro de la misma?
Justamente a veces los títulos que le ponemos a los nombres nos desenfocan. Creo que todo turismo es vivencial, ¿no? Porque si voy en la lancha es vivencial, si camino es vivencial, si voy a un hotel 5 estrellas también es vivencial porque estoy compartiendo con la gente, ¿no? Más bien lo que tendríamos que enfocarlo es a un turismo realmente rural, donde las comunidades mantienen sus formas de vida, no por el hecho de que hacen turismo, sino porque es su forma de vida, ¿no? Y no trastocar la forma de vida local aparentando una vestimentas o una forma alegórica de atraer al turista, pero lo que necesitamos es que se fortalezca la comunidad a través del turismo y que el turismo sea una dinámica económica que aporte en la comunidad, no que el turismo venga a destruir o
modificar.
A modificar realmente la organización comunal o las formas de vida culturales locales.
El tema que está tocando acá, señor Varela, es cierto, porque el turismo como una opción de desarrollo social de los pueblos es importante siempre que se le sepa manejar de manera correcta. Esto del turismo vivencial se ha venido manipulando como una especie de turismo exótico, en el cual el turista foráneo viene para ver formas extrañas, dice, ¿no?, entre comillas, de la vida de los grupos originarios. Entonces, en lugar de contribuir, digamos, a un conocimiento de acercamiento, es una especie de, ¿qué digo?, de admiración todavía de algunas tradiciones ancestrales, prehispánicas o de repente coloniales que subsisten, y decir el turista, pues todavía hay grupos que están en esta época viviendo, voy a ir a conocerlos, no es así. Entonces, no hay un respeto por los grupos originarios en cuanto a sus propias formas de vida, que persisten, sí, a través del tiempo, con formas de vida ancestrales que necesitan respeto, pero que a través de este turismo comercial se explota, y los beneficiarios, ¿quiénes son? Son los empresarios. Entonces resulta ser un turismo apabullante, comercial, minoritario, de empresas pequeñas, y eso está también, digamos, ligado con la política educativa. Uh-huh. Es decir, el proyecto educativo regional desde el proyecto educativo nacional no ha relacionado, digamos, las políticas con el Ministerio de Turismo. ¿No? Entonces hay cierto divorcio. Las promociones, por ejemplo, de colegios de aquí de Puno, vamos a hablar, colegios particulares y también en otras ciudades, lo que hacen es buscar paquetes turísticos para salir fuera del país, cuando no conocen nuestra propia realidad. ¿No? Entonces prefieren irse a Chile, prefieren irse a Bolivia, prefieren irse de repente a algunas islas, otras promociones. En Arequipa, por ejemplo, he escuchado que están armando un paquete para irse al Japón. Oiga, y no conocen el propio territorio arequipeño. Claro. ¿No? Entonces, eso también va porque hay un aislamiento de la realidad en lo que se refiere al proceso educativo en los colegios privados.
Así es. Bueno, estamos llegando a la parte final. En la parte final, ¿qué debemos hacer? ¿En qué debemos avanzar más? ¿Los desafíos, Felipe?
Mira, realmente son amplios. Creo que cada región tiene un camino que seguir, pero a la vez integrado a todo el país. En este caso, en el caso que ahora vengo observando, justamente lo que hablamos, no tenemos espacios de interpretación de estos procesos culturales históricos. Es bien complicado, creo que si le preguntamos a algún peruano que nos relate más o menos cuál ha sido la cronología y de la historia cultural del hombre andino, creo que muy pocos nos las pueden decir, al menos hasta la mitad, ¿no? Entonces, a partir de eso, muy pocos peruanos tenemos claro cómo ha sido el proceso cultural, de dónde venimos y somos herederos, ¿no? Entonces, a partir de eso tenemos que incidir más. Tanto, ¿por qué? Por las metodologías educativas que no las transmiten bien a los niños, o porque no hay herramientas más creativas que nos permitan conocer más el país y realmente llegar a la ciencia, ¿no? Llegar a una ciencia. A partir de ello, pienso, como en el caso de Juliaca, lo que veo, Juliaca es un sitio donde está el aeropuerto de la región Puno, y el turista sale de Juliaca sin saber absolutamente nada de Juliaca. No hay un centro de interpretación, no hay espacios donde el visitante puede estacionar su carro y observar la diversidad cultural de la historia de Juliaca, ¿no? Porque también tiene historia, en este caso, como puerta de entrada, o de la misma región Puno, ¿no? No hay espacios donde el turista ya sepa cómo ha sido el proceso cultural, la diversidad, los recursos naturales. Hay personas que no saben que Puno tiene selva. Hablo en otros lugares, Puno tiene selva, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, es por eso mismo, y estamos hablando del año 2018. Y de todas maneras, a todos los invito a celebrar este 22 de mayo, es el Día del Mundial de la Biodiversidad, así que es el Día de nuestra Pachamama, ¿no? Así que todas las celebraciones que se puedan hacer creo que serían muy buenos. Deberíamos tener una gran fiesta por la Pachamama, un gran encuentro de alimentos, de la biodiversidad, y mostrar ese potencial que tiene Puno de productor en alimentos y productos orgánicos.
Un minuto, profesor Walter.
Sí, bueno, yo quiero rápidamente referirme también respecto a lo que se ha tocado sobre el Capañán. Este proyecto se ha iniciado muchos años atrás. Como dice Varela, ha servido para enriquecer de repente algunos núcleos específicos, ¿no? Sin embargo, también se han hecho publicaciones importantes, se han hecho estudios porque se han utilizado para recorrer el Capañán a muchos investigadores sociales. Hay textos escritos sobre el Capañán, pero preguntémonos, ¿en qué librerías están? ¿En qué bibliotecas están? Son de un costo alto, el Ministerio de Cultura lo maneja de una manera, ¿qué digo?, institucional, pero esto no se ha llegado a popularizar, hacer llegar estos estudios a los colegios, a los profesores. Es decir, tienen unas ediciones limitadas y con unos costos muy altos, de manera que no hay oportunidad de una lectura, que eso está aparejado también a la lectura en las instituciones educativas. Pese a que dice hay un plan lector, pero ¿leen qué? Folletitos. Entonces no hay tampoco una política cultural en cuanto al apoyo a las industrias culturales y a las editoriales.
Así es. Bueno, agradezco al profesor Walter Rodríguez y a Felipe Varela. Más adelante estaremos conversando más sobre estos temas. 9:57, vamos a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Hablemos de nuestro mundo.
10 de la mañana ya con 3 minutos y en la mesa de conducción nos están acompañando personalidades de Julio César.
Para conversar sobre las salacitas.
Para conversar sobre esta fecha. Mañana es día central, 3 de mayo, y ya la población puneña se viene concentrando pues ya para adquirir algunos productos de miniatura y estas puedan ser bendecidas y de alguna otra forma lo que conocemos, estos sueños puedan ser realidad.
Ajá, ya nos está acompañando el profesor Walter Rodríguez, se suma Santiago Mendoza. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
También Ana Pino Jordán, del Grupo de Investigación de Pluralidades.
Sí, Grupo de Estudios. Buenos días a todos.
Muy bien, iniciamos a conversar entonces un poco sobre la importancia de las miniaturas, el significado del porqué de las miniaturas. ¿Por qué son tan pequeños en las salacitas la simbología de muchas personalidades, animales?
Yo creo que, bueno, ustedes recordarán que el año pasado hice una exposición de Illas y Mollos y ahí aprendí bastante porque la gente venía Y conversábamos y entonces ratifiqué muchas ideas que daban vueltas y otras las superé, etcétera. Pero creo que las miniaturas están referidas a la necesidad de presentarse, de que estén todos presentes los que se relacionan, porque la cultura andina es relacional y la relación se cuida, éticamente se cuida, la relación es sagrada. Y se cuida a través de los rituales. Y en los rituales todos tienen que estar presentes. Uh-huh. Y entonces,
¿relaciones con quiénes?
Relaciones de todo con todos. Uh-huh. Es decir, no solamente entre personas, todos son sujetos. Entonces, tan sujeto es un zorro, por ejemplo, como uh-huh. una vaca, o como un águila, o como una estrella. Todos son sujetos, no hay diferenciación en cuanto a que cada ser es un ser vivo y tiene una función en la vida y en tu vida y en tu existencia. Entonces todos se relacionan y en los rituales, en ciertos rituales, todos tienen que estar presentes y en la necesidad de estar presentes, entonces, y los rituales normalmente se han hecho en la casa, en el uh-huh. en la parte central del patio, etcétera. Entonces, no todo lo que se relaciona puede entrar allí, digamos,
claro,
en físico. Y entonces tiene que estar presente y se hace presente en la miniatura. Pero esto en relación a las sillas, pero también podríamos ver, por ejemplo, en las zapachetas, en muchas, en Cerro Baúl, en Cerro Cancharani, uh-huh. Que también se hacen las casitas, o sea, las casas, las calles, se reproduce casi todo el poblado con piedras, ¿no? Con piedritas, etcétera. Entonces, todo eso que se relaciona y tiene que estar presente, no puede estar presente en su forma real, pero sí en miniatura, está presente. Es como el espíritu de que está presente allí.
Pero esa presencia es real en todo caso.
Esa presencia es real, o sea, no es representación, claro. Es presentación.
Ajá. Santiago, tus comentarios.
Según a mi criterio, ¿no? las citas, pues. En otros tiempos, pues más era miniaturas así, pero sin ganancias, ¿no? Pero eso ha sido un proceso. En estos tiempos es con ganancias, conseguir un éxito real, por ejemplo, tener un carro, tener una casa, un edificio inclusive. Uh-huh. Eso antiguo, antes no era tanto así, ¿no? Tener algún animalito, ya pues tener un animalito en casa, ¿no? Tener un terrenito, un lotecito, ya tener un lotecito, ya conseguir un lotecito, un pequeño, ¿no? Y hay miniatura, ¿no? Una posición, hay una casita pequeña. Otros objetos así sucesivamente, ¿no? Pero hoy en día ha ido cambiando bastante eso, por ejemplo, tener dinero. Hasta yo he visto inclusive, por ejemplo, tener de un carro pequeño, un tráiler, un camión grande, ¿no? Pues ese es el éxito, ¿no? Pues es más, como dije alguna vez, he escuchado decir, pues una tendencia muy capitalista, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Eso ha ido en estos tiempos, ¿no? Eso.
Uh-huh. Walter.
Es cierto, las miniaturas, claro, es una representación simbólica en todas las culturas, ¿no? Y eso, como alguna vez ayer también conversamos en otro medio, desde, por ejemplo, en todos los rituales se utilizan miniaturas, representaciones simbólicas para luego concretarlas en el mundo real, ¿no? Entonces, en todos los rituales, todas las culturas se ritualizan y tienen que, para realizar estos rituales, tienen que utilizar elementos pequeños. Se reduce todo lo que está en el mundo concreto, real, no se reduce para tener ese objeto y darle un valor simbólico, un valor ritual. Y el hombre está pues con una serie de necesidades desde el principio, desde que el hombre empieza a evolucionar. Y una de las primeras necesidades son las necesidades alimentarias y luego uh-huh. también el de vivienda. Por eso, como dice Santiago, primero uno tenía que comprar alimentos, vivienda y después, claro, algún vehículo menor, un terreno, una casita. Ahora, como ya ha ingresado al mundo de la oferta y la demanda, es decir, los parámetros capitalistas, entonces queremos más. ¿no es cierto? Entonces, también ha ido evolucionando las sociedades, se están complejizando, no se van modernizando, entonces, paralelos a esas necesidades que el mundo capitalista nos impone, también las miniaturas se van adecuando y también las necesidades se van ampliando. Uh-huh. Y entonces vemos otro tipo de representaciones en miniatura. Por ejemplo, ahora estamos viendo en stands donde claro. hay computadoras en miniatura, no tablets en miniatura. Entonces, eso es lo que requieren ahora. Los niños no van a buscar, los pequeños no van a buscar un juguetito, van a buscar una tablet. Los estudiantes universitarios van a sacar su título, sí. ¿no es cierto? Entonces, ese paralelismo con el avance tecnológico, la modernidad, también se va adecuando a este mundo de las miniaturas en estas ferias populares.
Uh-huh. Ahora, esa relacionalidad que mencionabas, Anita, esa relación de sujeto a sujeto, ¿prevalece, se va recreando o cambia con esta cierta importancia quizás más ya en el sentido económico, ¿no? Que pueda estar en la adquisición, por ejemplo, de títulos, ¿no? Porque más allá de solamente adquirir un título está el tema del éxito, de lograr una profesión, después de tener, ¿no es cierto?, ingresos y una serie de cosas.
Bueno, yo respondí a la pregunta porque las miniaturas, pero de allí a estas épocas, como se señala, la economía, el dios dinero, el dios capital, el dios mercado, ya no somos adoradores de esos tipos de deidades, y entonces, pero a la vez el individualismo nos vuelve cada vez más inseguros. Entonces cada vez necesitamos de magia, necesitamos de protección, y entonces buscamos, algunos les dicen fetiches, otros les dicen amuletos, que nos dan seguridad, porque nos sentimos desamparados. Kush dice que la economía de mercado es la economía del desamparo, ¿no? Hay economía de amparo y economía de desamparo. Uh-huh. Entonces, este tipo de economía, este tipo de modelo económico es de desamparo. Y cada vez nos sentimos más desamparados y cada vez entonces necesitamos sentirnos protegidos. Y el hecho de tener una tablet, ¿no? Tengo la seguridad que no me voy a quedar sin tabla. ¿No? Uh-huh. O sea, me da seguridad. Yo creo que esas son las transformaciones de que han sucedido desde que alguien foráneo que vio las salacitas y la interpretó desde sus códigos y dijo, esto es un amuleto. Seguro es un amuleto, y se quedó con amuleto, y eso fue evolucionando y creciendo, ¿no?, hasta nuestros días. Pero es una continua... continuo cambio, porque la cultura que no cambia está en los museos. Entonces, es el hecho de que, como estábamos conversando ayer también, cómo es que cambia también los íconos, ¿no? Ajá. O sea, el ícono de las alacitas hasta hace pocos años era el equeco, ahora el ícono es el sapo. Y entonces, y de repente va a ser en 4 años más o en 3 años más o menos, va a ser otro ícono, ¿no? Pero es un proceso de cambio.
Ajá. Tú, Santiago, ¿cómo ves ese aspecto, en más que todo en el tema de los jóvenes?
Pues yo creo que en estos tiempos los jóvenes han cambiado de mentalidad, ¿no? Es más aspiración de éxito, ¿no? Tener algún dinero, ganar más dinero, bueno, esas cosas han cambiado bastante. Pues, por ejemplo, en el campo, el ambiente campesino más el trabajo de la tierra, pero hoy en día no es el trabajo de la tierra, sino otro tipo de trabajo, el éxito de los jóvenes.
Bueno, respecto a lo que dice Anita en lo de la relacionalidad, persiste, el mundo andino es relacional, ¿no? En estas ferias populares, pese a este pensamiento, a este modelo capitalista, persiste todavía las tradiciones andinas. Entonces, Santiago sabe perfectamente esto. Después de comprar un objeto pequeño, lo que hace es uno ir a la capilla a recibir el agua bendita del cura, que es el representante de la Iglesia Católica. Pero inmediatamente sale y busca personas o familiares que han adquirido este objeto para que haya esta reciprocidad, estas relaciones de relacionalidad y buscar la challa, ¿no es cierto? Entonces ese ya es un comportamiento andino, para darle buena suerte, ¿no? Para darle prosperidad, ¿no? Y seguridad a ese objeto que uno ha adquirido, y adquiere o busca un padrino o un compadre. Esas son relaciones de reciprocidad en el mundo andino, porque alguna vez siempre al compadre se le va a pedir algún apoyo. Entonces, sigue todavía esas conductas, ¿no?, de la reciprocidad en nuestro mundo. Y eso se practica, esas dos actitudes rituales y esas dos religiosidades permanecen en la Feria de las Salacitas. Y lo hacemos nosotros con la misma posición de importancia y con la misma fe. Entonces también es una especie de muralla contra ese avance profundo del capitalismo, ¿no?
Asimismo, indicar también a las citas, refiere en aymara, ¿no?, que significa cómprame. Y esto pues inicia hoy día, 2 de mayo, con la preparación, las vísperas y incluidas actividades religiosas, quemas de fuegos artificiales a cargo de los también alferados. Y tenemos entendido, es cerca de una semana que se va a conocer esta Feria de las Salacitas, donde se van a exhibir productos en miniatura. Y el personaje principal, que es el Ekeko, es representante del personaje principal, es la fiesta del amor, de la juventud, y tienda también de ilusiones, donde se pueden comprar sueños y esperanzas sobre el Ekeko.
Así es. Ahora, ¿cuál es la relación de la fiesta de las Salacitas con la fiesta de las cruces? ¿Guarda una estricta relación? ¿Es, digamos, coincidencia por temporada, por festejo de temporada, o hay una distancia entre la fiesta de las cruces y las Salacitas, como se ve quizás en algunas zonas de nuestra región?
Sí, bueno, yo creo que en Puno se juntan las dos, en Puno ciudad, por la Cruz de Bellavista y al pie del Cerro Machayata, y se juntan las dos, la fiesta del 2-3 de mayo, ¿no? Pero en otros sitios, por ejemplo en La Paz, si mal no recuerdo, comienza el 26 de enero,
24
de enero. En Cochabamba comienza el 15 de agosto. En Azángaro también creo que es en agosto.
También en agosto, en Ayaviri también.
En Ayaviri, o sea, son fechas cambiantes, no es la misma fecha. Entonces aquí sí coincide, pero yo creo que coincide también por esta relación de... por lo menos de las apachetas, ¿no? En los cruces de camino o en los cerros tutelares, en donde se va en la fiesta de la cruz o donde se pasa, hay también las casitas en miniatura, los pueblitos, las calles, las casas, se lleva también el terrenito que dice don Santiago. Entonces, yo creo que se juntan, se han ido juntando en el tiempo esos hechos que han sido probablemente separados y que se han juntado en una festividad. Y yo creo que el hecho este año, creo que es el primer año de aniversario de que ha sido declarada,
sí,
como
patrimonio cultural
de la nación. Entonces es lógico que tenga que tener una mejor organización. Además, no olvidemos de que Bolivia también reclama como patrimonio al Ekeko. Entonces tiene que haber algo importante, sostenido, más trascendente, y ahora oficialmente es una semana, porque antes oficial no había una semana, se fue alargando, después de un día, después dos días, después se comenzaba el viernes para, ¿no?, de acuerdo a cómo quedaba el 3, pero ahora, desde que es patrimonio, pues le han hecho un programa de una semana, ¿no?, y se llama Feria Internacional.
Bueno, los espacios rituales de las Salacitas son los mismos, ¿no? Lo que pueden cambiar es, puede ir cambiando de repente la fecha. La fecha siempre se realiza en Santa Bárbara, por ejemplo, es otra fecha ligada a las miniaturas, ¿no?
Pero la cruz es en mayo nomás.
La cruz es en mayo. Y claro, en varios lugares, por ejemplo, ahorita en Huancanín, ¿no?, mañana la fiesta central. Entonces ya las Salacitas,
las miniaturas sí
están ya
en
presentes,
festivales,
ahí, claro. Sí, entonces, claro. Pero también, por ejemplo, la exaltación de la cruz es en Mo, ¿no? Y ahí también hay la presencia de las miniaturas en esta época. Entonces, siempre están cambiando las fechas, ¿no? Y, bueno, los amuletos también están cambiando, los personajes místicos también están cambiando, ya el Ekeko ya no es tan, ya no es omnipresente, está siendo reemplazado por otros íconos. Y esto también responde a la necesidad y a la concepción también de cómo va cambiando las sociedades, ¿no?
No, claro, el mismo dinamismo que ha provocado el tema de la globalización, ¿no? Santiago, en la parte final quizás.
Sí, cada pueblo tiene sus tradiciones, sus propias costumbres, creo. Y la vez tiene sus propias costumbres, diferentes fechas también. Claro. En Bolivia igual, ¿no? Otra fecha, pero tiene que ver con miniaturas en estas fechas. Y hay una coincidencia aquí en Puno, por ejemplo, ¿no? Al pie de la Serra Machayata, que se dijo hace ratito, es una coincidencia, ¿no? No sé, con las fiestas de las cruces. Pero las tradiciones también se iniciaron, pero con otras nuevas costumbres, pienso eso, ¿no? Cada quien interpreta su creencia, sus propias tradiciones. El profesor Walter hace rato dijo que la challa es lo más importante. Yo también quiero destacar eso, que la challa es más importante. Un nuevo objeto, por ejemplo, ¿no? Para que prospere, que tenga éxito, por ejemplo. Comprar un carro hay que challarlo para que sea efectivo, ¿no? Éxito, para que tenga realidad, ¿no? Esa adquisición de esa movilidad, ¿no? Entonces, cosas así. Pero la otra creencia cristiana también, lo que usted dijo, profesor Walter, ¿no? Una creencia cristiana adicionalmente a eso. ¿Ya? Es como decir que la creencia cristiana puede ser algo efectivo sobre esta. Ya pues, las dos cosas, ¿no? La tradición andina y la tradición cristiana.
Claro. Quizás ya en la parte final hay publicaciones, profesor Walter, publicaciones que quizás es necesario recomendar a la población, a los jóvenes, para estas fechas.
Sí, pues en esta época suelen publicarse también, digamos, medios de comunicación en pequeño, en miniatura, se van adaptando al momento histórico. Entonces hace muchas décadas se publicó un periodiquito que se llama Esfuerzo, Esfuercito. ¿Cierto? Era en imprenta y en papel
bulk
y papel periódico, ¿no? Entonces, eso ha marcado, digamos, una pauta para que se siga publicando. Por ejemplo, Los Andes sacaba un suplemento pequeño, de ahí fueron siguiéndole esta ruta, los otros diarios de circulación local y regional, y nosotros optamos con otros colegas también la publicación de una revista en miniatura que le hemos llamado A la Cita. Durante este año sale el número 19, pero ya es con un carácter mucho más interpretativo, más académico, y Anita Pino también ha participado muchos años, hemos extrañado este año un artículo de ella, pero bueno, va a continuar esto y esperamos que sirva también de utilidad para que se informe a la población, ayude a conocer, a interpretar todas estas muestras simbólicas que tenemos en la feria.
¿Tiene algún costo? Tal vez, ¿dónde los ubicamos?
Bueno, lo dejamos una pequeña cantidad en algunos puestos de venta de miniaturas en la Avenida Floral. Sí. Y algunos puestos de periódicos también.
Por si acaso, el Ministerio de Cultura publicó el año pasado, creo, o el anteaño, un trabajo de investigación hecho por Juan Carlos Lacerna sobre las alacitas. Y ahí él recorre, hace una búsqueda histórica. Y va señalando cuál ha sido el camino que hasta nuestros días del Ekeko.
No, y el componente más económico se refleja en el trabajo de Jürgen Gold, ¿no?
Sí. Ahora, el trabajo del Ministerio de Cultura creo que se puede pedir, porque no tuvo costo y creo que no tiene costo, ¿no?
Sí, ha sido distribución gratuita.
Sí, y me parece que se puede, en digital se puede bajar también de internet.
Muy bien. Días 23, el día viernes justamente a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura hay una conversación donde va a estar presente el profesor Walter, Anita Pino y Juan Carlos Lacerna del Ministerio de Cultura conversando sobre las alecitas, a la cual ustedes están cordialmente invitados. Muy bien, vamos al anuncio de nuestra biblioteca y retornamos brevemente para despedirnos.
Cancunapa.
Biblioteca IDECA recomienda.
Alacitas, discursos, prácticas y símbolos de un liberalismo aymara altiplánico. Texto de los autores Jürgen Golte y Doris León. Producido el año 2014 y editado por el Instituto de Estudios Peruanos. Las creencias y prácticas asociadas al consumo y ritualidad de objetos como el Ekeko, el gato llama plata, entre otras miniaturas que se ofertan en las ferias y tiendas de alacitas en la capital, son analizadas por los antropólogos. Una de las tesis centrales de los autores es que se pueden establecer ciertas similitudes entre la construcción del ideario ritual y económico aymara con el espíritu del protestantismo y el proceso de desarrollo del capitalismo occidental, especialmente a partir de las reformas agrarias, donde estas semejanzas se vuelven más contundentes. Sin embargo, para los investigadores queda por ver si lo que estamos observando también se dirige a la formación de burguesías nacionales en el contexto de globalización actual. Dioses y mercados de la fortuna, recorridos históricos del Equeco y las Salacitas en el altiplano peruano. Texto de Juan Carlos Lacerna Salcedo, editado por el Ministerio de Cultura y publicado el 2013. El libro fue realizado por encargo de la Dirección de Patrimonio Inmaterial como parte de la serie Pueblos y Tradiciones. Esta publicación es el resultado de una investigación de carácter etnohistórico, planteado con el objetivo de conocer los orígenes y transformación de las ferias de las citas y la presencia del Equeco en el altiplano peruano, reconstruyendo los recorridos rituales de las miniaturas hasta la actualidad.
Ya nos estamos despidiendo. Muy bien, 10 de la mañana con 25 minutos, hemos llegado a la parte final, Lida.
Sí, ya hemos llegado a la parte final y agradecidos por los conocimientos que nos han vertido a través de esta emisora, Pachamama, y esperamos que esta fiesta, las citas, sea muy bueno, ¿no? Esta fecha ya estamos en el 2018, una semana de la Feria de las Citas que se instala pues en la ciudad de Puno. Hay diferentes comerciantes que llegan también del interior de Puno y también de el país Bolivia. Entonces hay una diversidad de productos en miniatura que vamos a encontrar. Esto está en Bellavista.
Exacto, en la Avenida Floral. Muy bien, y también esperemos que estos conocimientos, que las publicaciones, como os he dicho en la primera parte, pues incidan más en el ámbito educativo, que es, creo, el espacio más importante para poder o para seguir pensando nuestra diversidad cultural y los desafíos que tenemos al respecto. 10:26, hemos llegado a la parte final. Muy buenos días, hasta el próximo miércoles. En buena hora.
Sí, en buena hora. Después de acá ya nos vamos también a ver ahí la,
adquirir las miniaturas.
Las miniaturas.
Chau, chau.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.